Y para ponerte de buenas, bueno, pues como ser feliz significa tener fe. La fe crea confianza, nos da paz mental y libera el alma de sus dudas, las preocupaciones, la ansiedad y el miedo. Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reír de sí mismo. Ríe, ríe alegremente y el mundo reirá contigo. No te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Los saludo con mucho cariño, soy Lucía Legorreta, este jueves 11 de abril.
Bueno, este jueves que apesta a viernes. De manera singular. Pero bueno, aquí estamos, yo soy Alonso Rivero y con muchísimo gusto de estar aquí en Día a Día.
Y fíjate, Alonso, con un tema dirigido a la educación de los hijos y también adolescentes, y por qué no un poco más grandes. Regáñame, castígame, pero no me ignores. Fíjate que esto es importantísimo. Pero antes de presentar a nuestra invitada, fíjate que me gustaría reflexionar junto con ustedes como papás, la importancia de enseñarles a nuestros hijos el valor del trabajo. Resulta que muchísimos papás que podemos fallar ahí y no enseñarles el valor de la responsabilidad y el trabajo a tus hijos, como que no se los inculcas, ¿sí? ¿Quiénes les pasa que al llegar a la adolescencia o a la edad adulta, pues desconocen las reglas básicas, los buenos hábitos, y se les hace mucho más difícil independizarse y sobre todo, bueno, pues acatar alguna autoridad, alguna orden, alguna disciplina? Entonces, bueno, esto habría que verlo porque es importantísimo fomentarles estas responsabilidades de que son bien pequeños, ¿sí? Es lo que mejor podemos hacer un padre por nuestros hijos. Es así como aprenden a relacionar el esfuerzo físico o mental con su resultado. Es una relación de causa y efecto. Es decir, tú desde chico le dices, oye, fíjate que tú te tienes que levantar, que hacer un esfuerzo, que ir a la escuela, que estudiar, que presentar exámenes. Empiezan ellos a ver, pues si hago esto, entonces obtengo buenas calificaciones. Si obtengo buenas calificaciones, paso de año. Si paso de año, acabo una primaria. Es decir, empiezan a relacionar que lo que hacen ellos tiene una consecuencia. Y definitivamente, bueno, los especialistas coinciden en que la casa es el punto de partida. Es ahí donde los niños realmente aprenden. Sobre todo los niños menores de 10 años imitan y aún muchas veces no comprenden la relación causa y efecto. Pues ellos es por imitación, pero pueden enseñarle desde ahí buenos hábitos, como cuál, el aseo personal, recoger sus juguetes, los horarios de tareas y ciertas limitaciones. Es decir, que desde chiquitos empiecen a tener ciertas reglas.
Como dicen, ¿no? Consecuencias a los actos que tienes. A lo mejor no es... Hay mucha gente que le llama en vez de castigo esa parte, consecuencias, de decir, bueno, pues no hiciste lo que tenías que hacer, entonces no puedes...
No tienes esto,
claro,
no tienes esto,
no tienes lo otro, y entonces hay una consecuencia.
Sí, y ya después empiezan a crecer un poco más, y cuando tienen 11 años, pues ya, después de los 11 comprenden perfectamente la relación de causa y efecto, y sabrá que todo trabajo, ¿sí?, pues ejercido, te va a tener una recompensa. Y no me refiero nada más a una recompensa material, sino va a tener alguna satisfacción propia. Entonces, es muy importante que no se asignen tareas, fíjense muy bien, papás, como castigo o como recompensa, ya que se perdería el verdadero sentido de la responsabilidad y el trabajo. Hay que hacerles saber, ¿sí?, que su apoyo es una oportunidad de contribuir con la vida familiar. Si no, le vas a decir, si me ayudas en casa, te doy un premio. Si sacas buenas calificaciones, te doy un premio. Porque entonces el niño o la niña se acostumbra a que toda su vida, bueno, entonces yo voy a trabajar para tener una recompensa. Y la verdad, pues hay muchas cosas en la vida que tenemos que hacer y que no tienen,
claro,
recompensa. Entonces los niños pueden tratar de negarse a veces y no realizar todo bajo la perfección, pero a medida que vayan creciendo se darán cuenta del valor que tienen. Entonces ahí les van 6 consejos importantes, muy sencillos, pero básicos, para que los hijos puedan aprender ese valor del trabajo. Y ahí van. El primero, hay que dividir los trabajos grandes en tareas pequeñas. Es decir, si el niño está arreglando, por ejemplo, su cuarto, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Que empiece por los libros o por una sección desordenada del cuarto. O sea, no le puedes decir al niño, arregla todo tu cuarto. No, pues arregla primero esto, arregla lo otro, sobre todo si es un niño chiquito. Entonces hay que dividir ese trabajo en pequeñas cosas. Segundo, encuentra formas de convertirlo en un juego. Por ejemplo, pon un cronómetro para ver cuánto puedes hacer antes de que suene. tomen turnos para ser el supervisor y durante 5 minutos déjalo ser el jefe. Yo sí me acuerdo mucho que mis papás, a ver, te tomo tiempo, a ver cuánto haces en ir y venir o en arreglar esto.
Sí, bueno, y ese invertir los roles, de decir, bueno, y ahora entonces tú eres el jefe y tú eres el que mandas, pero al final del día está, lo que estás viendo es como monitoreando esta
Exactamente,
parte.
Exactamente,
¿no?
Entonces lo haces divertido. Tercer consejo para enseñarle a nuestros hijos el valor del trabajo: no tengas temor de que pare para jugar. Es decir, o sea, déjale, establece mejor pausas de antemano para ello. Los niños aman tener descansos para jugar, simplemente no los hagas muy largos o no volverá al trabajo. Es decir, una pausa de 2 minutos puede hacer maravillas. Está haciendo su tarea, perdón, bueno, déjale un ratito que descanse y luego vuelva a empezar. Cuarto consejo, asegúrate de que el trabajo esté terminado por completo. Eso es bien importante. Es decir, si va a limpiar su cuarto, que revise, por ejemplo, debajo y encima de las camas o detrás del librero. Entonces le enseñas a hacer correctamente y a terminar lo que hace. Porque luego sí voy a arreglar mi cuarto y es a medias. Entonces hay que asegurarse de que termine ese trabajo. Quinto consejo, recompénsalo cuando termine, pero ojo, no con cosas materiales. Reconoce su trabajo bien hecho, pues ve, llévalo al parque a dar un paseo o le hagan alguna cosa juntos, es decir, que sí tenga alguna consecuencia. Y el último y lo más importante es que estés ahí con él y que lo motives. Muchas veces los papás somos de que haz la tarea, arregla tu cuarto y tú te desapareces. Y eso yo lo considero bien, bien importante, Alonso, porque son hábitos que adquieres desde chico y que después vas a ver que de adulto sabe cómo trabajar, sabe que es una gente que cumple en su trabajo, es una gente que cumple con lo que promete en su familia, o sea, es alguien que realmente
sí,
sabe.
Responsable,
es
¿no?
responsable. Entonces, no hay que tampoco hacerlos sentir ni esclavos, pero ni tampoco los reyes del hogar. Hay que inculcarles la importancia de la cooperación y hazles saber que es un bien para ellos. Entonces, algo que como papás, ojo, no perdamos tiempo, hay que enseñarles este valor a los hijos lo antes posible. Acuérdense, antes de los 10 años el niño imita y después de los 10 años ya empieza a darse cuenta perfectamente, ¿sí?, de lo que debe y no debe de hacer. Y bueno, el tema de hoy, regáñame, castígame, pero no me ignores. Pero antes de presentar a nuestra invitada, Alonso, platícanos, ¿y qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, otra de las condiciones del trabajo, y es que hoy te invito a no pasar mucho tiempo trabajando sin descansar. El sueño es un reparador primordial de la energía física y psíquica. Si se altera su calidad, su continuidad o disminuye la cantidad necesaria de reposo que cada uno de nosotros requiere, se producen en forma lenta y progresiva alteraciones en nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria, nuestro carácter o nuestro estado de ánimo. Prestar atención a nuestro buen dormir es cuidar de nuestra salud, nuestro ámbito familiar y nuestro entorno sociolaboral. De este modo, también contribuiremos a la disminución de accidentes de tránsito, laborales y, por qué no, hogareños. Hay que dormir más, atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Nunca digas no puedo, antes de cansar tu voluntad y tu esfuerzo hasta agotarlos. Porque quizás en el último instante, cuando creas perdida toda esperanza, encuentres la solución que buscabas. Así ha sucedido por lo regular a todos los esforzados. Triunfan cuando parecía esfumarse toda posibilidad. El heroísmo y el éxito no son más que el esfuerzo y la decisión de los que supieron perseverar hasta el final. Nunca digas no me alcanza el tiempo. El día y la noche te brindan muchas horas, que bien empleadas pueden producirte un gran provecho. Advierte más bien si malgastas o desaprovechas tu tiempo. Si lo malgastas, aprende a utilizarlo, porque el tiempo es capital que enriquece a quien lo emplea con talento y con sistema. No te acostumbres tampoco a decir, se me olvidó, porque si has contraído un compromiso o necesitas cumplir un deber, tal pretexto o tal excusa te mostrará como informal o como despreocupado, y así jamás podrás merecer una buena fama. Cuida, por tanto, de recordar bien tus compromisos o tus deberes. Reflexiona antes de comprometerte, pero una vez adquirido el compromiso, cúmplelo sin excusa. Tampoco has de habituarte al se me hizo tarde, porque tal es la excusa de todos los fracasados. Por tanto, el que sí puede, el que sí tiene tiempo, el que siempre recuerda y cumple los compromisos contraídos, y el que evita que se le haga tarde, cuenta entre los mejores. Todos anhelamos el éxito, pero poco hacemos para alcanzarlo.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Me da muchísimo gusto saludar. Nos acompaña el día de hoy Rosa Barocio, escritora, pedagoga, amiga de día a día. Ya muchos de ustedes la conocen. Ahora sí que hace mucho que no estabas aquí con nosotros, Rosa. Me da muchísimo gusto.
Gracias, Luciano. Ya los extrañaba.
Oye, regáñame, castígame, pero no me ignores.
Es casi como el pégame, pero no me dejes.
Pero no, claro.
Ay, qué horror, Alonso, pero sí, es parecido. Bueno, más bien.
Bueno, no, pero pégame, pero no me dejes, es decir,
bueno, oye. Bueno, es una codependencia,
¿no? Es una codependencia.
Sí. Pues fíjate que en el niño se da algo, pues, parecido. Tenemos que decir, hay una completa dependencia del niño, del adulto, de sus padres. El niño sabe que depende totalmente de ellos. Entonces, sí, hay una dependencia, pues, natural del niño hacia el adulto. Y ese niño, fíjate, está tan necesitado del cariño del padre, que dice, mira, dámelo como quieras, dame atención, aunque sea de cuarta. Porque ahora sí que cuando tú regañas y golpeas a un niño, pues le estás dando atención como de cuarta, de quinta, no sé de qué. Pero esa atención, fíjate.
Pero fíjate, ahorita hablábamos en un inicio del programa, Rosa, de la importancia de enseñarles desde chiquitos lo que es la responsabilidad. Pero te dicen, hay que enseñarles a ser responsables, pero al mismo tiempo no a base de premios ni de castigos, sino de que entiendan pues que es bueno para ellos el arreglar su cuarto, el estudiar, el cumplir, el ayudar en la casa. Pero ¿cómo hacerle? Porque no es fácil, ¿no? Al niño lo pones a arreglar su cuarto, lo pones a estudiar, y si a veces no ve así como que claro, pues entonces ¿para qué lo hago, no?
Claro,
y luego
claro,
las mamás caemos fácilmente en dar los premios, ¿no? Pues te dejo ver televisión, te compro el juguete, te llevo a tal lado, como para que reaccione, y te dicen que no hay que dar esos premios. Entonces no está fácil. O sea, ¿cómo castigarlos o cómo darle consecuencias? Uh-huh.
Mira, lo que pasa es que las recompensas y los premios son soluciones fáciles. Te resuelven el problema en el momento. Pero yo siempre digo que cuando educamos hay que ver a futuro, hay que ver las consecuencias a largo plazo. Y hay que preguntarnos, bueno, ¿qué precio estoy pagando? Cuando tú le das recompensas a un niño, sabes que en primer lugar la atención siempre se va al premio. Le quitas la importancia al proceso. Fíjate que se hizo un estudio muy interesante con niños de 5 años, se dividieron en dos grupos. A un grupo les ofrecían una recompensa por dibujar y por pintar, y al otro grupo no se les ofreció nada. ¿Qué grupo estuvo más tiempo interesado en pintar o en dibujar? Al grupo que no se le ofreció una recompensa.
O sea, les dijeron a todos los niños, ustedes pónganse a pintar.
Ustedes pónganse a pintar. Nada más les dieron crayolas y eso y hojas. Al otro grupo igual, pero les dijeron que por su dibujo les iban a dar un premio.
Entonces se apuraron más.
Se va toda la atención al premio. Uh-huh. El proceso pierde importancia. Entonces, si aplicamos esto, por ejemplo, al niño cuando estudia, si tú le estás dando tanta importancia al premio, para que estudies te voy a dar este premio, este regalo. Toda la atención del niño se va al premio, cuando en realidad lo importante es estudiar, es el proceso, uh-huh, es valorar que aprendes para tu bien, estás realmente creciendo a través de lo que estás aprendiendo.
Sí, yo coincido, pero se me hace difícil, ¿no? Hacer entender un niñito, por ejemplo, yo me acuerdo que de chica yo le preguntaba, bueno, ¿para qué estudiar tantos años, no? Vas a ver, algún día te va a servir, te va a servir, pero vaya, lo ves tan lejano que dices...
No, y todo está basado en esta estructura del premio. Al final del día las calificaciones terminan siendo un premio, o sea... Por lo menos, no sé, hay muchos modelos.
No necesariamente, Alonso.
No, pero bueno, hay muchos modelos. Por ejemplo, en mi escuela empezaban a leer las calificaciones del promedio más bajo, o cuando llegaba el final del mes, empezaban, yo era de los primeros, ¿no? Pero empezaban del promedio más bajo, y iban subiendo a... No era por orden alfabético, era por promedio.
A mí me lo daban al revés, y era espantoso, porque decías...
Te empezabas a poner nervioso de que no
pues
te...
Pues sí, de que no te... O sea, de que no te decían. Cuando salía tu nombre primero decías, ay, qué bueno, ¿no? Pero luego seguían, entraban... Sobre todo no eran tanto calificaciones como los exámenes. O sea, el profesor los ordenaba del 10 al 6 o al 5 al que volaba, entonces iba dando a los 10 primero y era... Pero era feo,
pero
o sea,
es espantoso.
Pero es una relación directa, es decir, no sé, yo repruebo, me va a ir mal. Me saco un 6, me van a regañar. un 7, ay, también me van a regañar. El 8 medio que ya pasa, el 9 no me dicen nada y el 10 me lo halagan, ¿no?
Pero o sea, ¿sabes qué, Alonso? Esto es una distorsión de lo que es educar y yo de veras hablo mucho y les digo en las escuelas, por amor a Dios, los niños no son un número, no son una calificación. Un examen debe de ser una evaluación para que el alumno sepa cómo va en lo que está estudiando, pero no debe de ser un motivo ni para humillar, ni para tampoco para premiar. Yo de veras estoy muy en contra de esta manera de evaluar.
O sea, tú te opones a decir a las calificaciones, depende que te saques de calificación, te doy algún premio.
Por supuesto que no.
Es que yo conocía papás, incluso Rosa,
era un fin de semana.
¿Te castigaban?
Era un día.
Pero yo conozco incluso...
Llegaba de días, llegaba la siguiente boleta y decía, todavía te debo dos fines.
Alonso.
Oye, pero, ¿sabes qué? ¡Qué horrible!
Pero imagínate qué horror. O al contrario, si te sacas 10, te doy, invento, ¿no? 100 pesos, el 9.90, el no. Yo conozco papás que incluso daban...
Cuantifican
las calificaciones. Se me hace nefasto.
Se hace nefasto. Mira, yo te puedo decir que yo a mis hijos jamás les ofrecí un premio por una calificación. Y yo... Para mí es tan importante...
No un castigo por la calificación.
Bueno, ni premio ni castigo. Te voy a decir, si aplicas una consecuencia. Por ejemplo, cuando estábamos en... mis hijos estaban uno en primero de prepa y otro en segundo. Los dos reprobaron una materia, empezando septiembre. Y entonces yo les dije, ¿saben qué? Por lo visto, no les está dando tiempo para estudiar. Yo creo que vamos a tener que recortar la pachanga para que les dé tiempo. No, pero si ese no es el tiempo para estudiar. No, pero va a tener que ser. Porque su única obligación, mis hijos no trabajaban, su única obligación es cumplir con la escuela. Y tienen que pasar. No estoy pidiendo un 10, pero tienen que pasar. ¿Y qué crees? Les recorté la salidita un mes y al siguiente mes pasaron perfecto. Y ya, no volví a tener problema. Sí hay que aplicar una consecuencia. Yo estoy de acuerdo en que estudiar es la responsabilidad del hijo.
Ahora, esa consecuencia, Rosa, hay que decírselas antes, que ellos la conozcan, porque luego, ay, mamá, qué mala onda, ¿por qué me hiciste esto? No, pues, o sea, decirle desde antes, oye, en esta casa, sí, o sea, como tú dices, tu única responsabilidad es estudiar. ¿Qué va a pasar si no pasa, si reprobas alguna materia? Vamos a tener que tener una consecuencia, o sea, que el niño sepa,
niño y el adolescente sepan que esa es su responsabilidad. Si la escuela ya aplica la consecuencia, pues tú ya no tienes por qué aplicarla. Uh-huh. Si la escuela, por ejemplo, tu hijo no quiere hacer la tarea, y la escuela pues tiene a lo mejor la regla de que el niño que no ha hecho la tarea la hace en el recreo, que yo eso es lo que yo aplicaba. Si no te dio tiempo en tu casa, perfecto, a la hora de recreo te quedas a hacer tu tarea. Ningún niño le gusta eso, bueno, lo odiaban, entonces claro, Traían la tarea. Si la escuela ya aplica la consecuencia, yo ya no tengo que hacer nada.
Está sobrando.
Exacto. Pero si la escuela no aplica una consecuencia, la casa también tiene que aplicarla. Uh-huh. No le tiene que llover sobre mojado, eso es lo que quiero decir.
Claro.
Entonces, sí es importante que los hijos se hagan responsables. Esa es nuestra meta. Pero el cómo es muy importante, porque uh-huh, si para ser responsable a tu hijo lo vas a golpear, lo vas a humillar, lo vas a insultar, pues ¿sabes qué? Vas a lastimar su autoestima, va a ser un niño estresado, va a ser un niño infeliz. Y no se trata de eso.
Ahora, ¿por qué un papá pega? O sea, ¿por qué? ¿Es alguna forma en que digas, no me queda, no puedo, no sé hacerlo de otra forma?
En parte.
¿Tú qué has visto todo esto?
Sí, Lucía, en parte es porque así me educaron a mí. No se me ocurre otra cosa. Porque me gana el enojo, la desesperación, el sentido de impotencia. Porque quiero controlar a mi hijo y ya no sé cómo. Y entonces me dejo de llevar por este impulso.
Dice, ¿no?, que la violencia es el último recurso de un inútil.
Ay, fíjate, no lo había oído, pero sí. Es,
o sea, no puedes hacer otra cosa.
Te sacó, como dices, pero, te sacó de quicio.
Pero a lo que voy, Alonso, ¿qué tanto ese papá trató otras formas? ¿Qué tanto trató de hacerlo, de hablar de esto y luego llegó a la parte física? ¿O hay papás que directamente su forma de ser es como lo han vivido y así lo hago?
Es que sabes que es muy fácil simplemente repetir. Si no te has detenido a reflexionar y revisar y decir, a ver, esto a mí me lastimó, yo no quiero volver a hacerlo. Si no has llegado a esa conclusión, en automático. Hay padres que te dicen, pues mira, ¿a poco me ves traumado? ¿Eh? ¿Tú me ves a mí traumado? a mí me golpearon y mírame con qué bien estoy.
Soy bien
no,
macho.
Pero al fondo estás escondiendo muchísimas cosas.
Por supuesto.
Una máscara.
Las heridas no se ven a flor de piel, pero ahí están. Entonces, mi consejo es deténganse, sí lastiman. Sí lastiman. ¿Y por qué repetir lo mismo que hicieron con nosotros? Hay otras maneras, hay otras formas. Ahora, la buena noticia es que hay muchos padres que hoy están interesados en hacer algo distinto. ¿Tú sabes, Lucía, que en ningún lugar del mundo hay tantas escuelas para padres como en México?
¡Ay, qué maravilla escuchar eso! No lo sabía, pero qué maravilla.
Es maravilloso darnos cuenta que tenemos un país donde no todo está mal, ¿eh? Hay muchas cosas que están bien, y una de ellas es que los padres realmente aquí están interesados.
Ya les interesa.
Muy, pero de veras, son miles las escuelas ya de México que tienen escuelas para padres, que contratan conferencias. Yo te digo porque yo me dedico a dar conferencias en escuelas.
Yo sé, y cada rato andas de aquí para allá.
No, y me contratan, mira, a veces en lugares que ni te imaginas, porque hay ese interés.
Pues ahora que regresemos, sí me gustaría ahondar un poco más, Rosa, en lo que son los regaños, los castigos, qué podemos primero y luego ver qué podemos hacer. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día con Rosa Varosio.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a día, @hombrenuevoméxico.com.
Estamos aquí platicando con Rosa Varosio. Regáñame, castígame, pero no me ignores. A ver, esta cuestión a mí sí me gustaría ahondar, porque yo creo que algo que no sabemos nunca bien los papás, hasta dónde tengo que regañar, por ejemplo, hasta dónde tengo que castigar. Los regaños, Rosa. Yo me acuerdo a mí cuando te daban estos sermones, vamos a decir así, pues a veces, te voy a ser sincera, sobre todo en la época de la adolescencia de chicas, te entraban, como dicen, por un oído y te salían por el otro. O sea,
por
¿qué tan efectivo es regañar? Y por otro lado, te voy a decir que yo alguna vez escuché un estudio, tú que eres experta en esto, que decía que lo que nosotros les estamos diciendo a nuestros hijos, por ejemplo, lávate los dientes, siéntate bien, come bien, se les queda solamente una cuarta parte. Entonces, ahí este autor decía, de ahí la importancia de estar recalcando, ¿no? Y volviéndole a decir al niño, siéntate bien, lávate los dientes. Entonces, yo no sé qué tanto tenemos que regañar los papás, qué tanto tienes que estar recordando que el niño haga las cosas.
Mira, yo digo en una de mis conferencias que se llama Maneras Equivocadas de Educar, que uno de los errores que cometemos como padres cuando educamos es sermonear o estar recuerde. ¿Sabes qué? Voles al niño dependiente.
Pero no se le queda. Entonces te dicen,
mira,
la lavada de dientes es una tontería, ¿no?
No es tontería,
es un hábito.
Es una tontería. Sí tienes que vigilar y lo tienes que convertir en un hábito. El problema es que a veces, vamos a decir, sí estamos pendientes y luego soltamos y luego hay que estar pendientes un tiempo hasta que se convierta en un hábito y luego supervisas. Pero el estar repite y repite y repite no sirve de nada, actúa. Si es un niño pequeño, le dices, es hora de lavarte los dientes, una vez. Yo les digo, si no tiene problemas auditivos, ¿por qué se lo tienes que repetir?
Claro.
El niño te escuchó, no hace caso, le dices, ¿vas solo o quieres que te acompañe? Ah, veo que quieres que te acompañe. Lo tomas de la mano al niño y lo llevas al baño y estás ahí parada hasta que se lave los dientes.
Pero no es lo mismo las tres veces.
No necesitas, lávate los dientes. Fíjate, los papás repiten eso porque en primer lugar están ocupados en otras cosas. Y por eso están repitiendo, lávate los dientes. Y el padre sigue aquí arreglando la ropa o lo que está haciendo. Te digo que te laves los dientes. Sigue haciendo lo que está haciendo. No se ocupa del niño.
No, y el niño se acostumbra. Y luego te acostumbras a decir, bueno, ya que me lo diga la tercera vez.
No, y ya que sube el tono de voz,
exacto,
Lucía.
Exacto. Exacto. ¿No? Se enoje, entonces ya obedezco. Sí.
¿Qué te dije que te lave? El niño ya va al baño. Entonces, es un acondicionamiento el que hacemos con el niño. Por eso, esos hábitos se pueden cambiar. En vez de eso, suelta lo que estás haciendo. Da el 100% de atención a tus palabras. Yo digo que lo que da peso y volumen a nuestras palabras es la atención que pones cuando lo estás diciendo. Entonces, suelta lo que estás haciendo, voltea a ver al niño y dile una vez, lávate los dientes, con toda tu atención y viendo al niño. Y si no reacciona, como te digo, actúas. pero deja de estar hable.
Es buen consejo, es buen consejo, porque es agotante. Yo sí me acuerdo, es otra vez y otra vez.
Y ¿sabes qué? Te conviertes, ¿sabes en qué, Lucía? En música de fondo, como de elevador, así.
Claro.
Ya como... nadie te oye, nadie te escucha, porque ya eres esa repetición continua. Entonces es mejor hablar menos y con mucha atención y actuar. Y estás viendo al niño cuando dices las cosas. Entonces el niño registra, lo que mi mamá dice, se hace. Es imagínate importante. Un niño chiquito que está trepándose en el sofá y tú estás por acá. ¡Bájate! Te vas a romper la cabeza. Te digo que te bajes, no seas necio, por Dios. Pero sigues ocupada.
Claro.
¿Y el niño qué registra? Mi mamá dice lo que quiere y yo hago lo que se me pega la gana, porque él sigue arriba del sofá. En cambio, si te volteas, sueltas lo que estás haciendo, te volteas, lo ves directamente y le dices, bájate del sofá. El niño no se baja. Vas y lo pones en el suelo. ¿Qué registra ese niño? Mi mamá dice algo, mi mamá dice bájate del sofá y estoy parado en el suelo. Entonces, fíjate que eso es lo que es autoridad.
Fíjate.
Yo le digo a los padres, si quieren recuperar su autoridad, cosa que dicen, cosa que se tiene que hacer.
Claro.
Ahora, aquí hay una pequeña cláusula, Lucía. Fíjate lo que pides. Porque si lo dices enojada, si viene de tu enojo, a lo mejor vas a decir una barbaridad que ni se puede cumplir. ¡Y no vuelves a ver la tele! ¿Me oíste?
Sí, no es cierto. Yo me acuerdo alguna vez que enojada, ¿me entiendes? O sea, le dije, o una amiga mía le dice a su hija, y te vuelvo a, si vuelves a hacer esto, te cancelo tu fiesta, ¿verdad? Y ya la mamá ya tenía comprada la piñata, invitados a todos, y la fiesta era en 2 días. Pues no le iba a cancelar.
No le iba a cancelar.
No le iba. Y la pobre niñita dijo, ay, ¿a poco me va a cancelar? Lógicamente nunca la canceló y no le creyó a la mamá.
Claro.
Ahora, vámonos entonces a los sermones. Esos, a mí los sermones son un poquito, por lo menos en mi caso, fueron más en la época de la adolescencia.
Sí. Hay papás que les encantan los sermones. Yo siempre les digo, saben que los sermones no funcionan, no sirven. En broma les digo, Lucía, que tienen atrás de la oreja a los niños una valvulita. Y esa valvulita, cuando tú empiezas un sermón, el niño levanta el dedo y pone la valvulita en off.
O sea, lo tapa totalmente.
Off. Es decir, se desconecta de lo que estás diciendo, no te escucha. Es mucho más efectivo cuando le quieres decir algo al niño, y es algo muy importante. Hay que decirlo cuando está tranquilo y tú también. Cuando estás de buen humor, es cuando tú puedes decirle algo importante al niño. Y no te alargues, porque nuestra tendencia es, si lo repito muchas veces y lo hago muy largo, voy a hacer un impacto enorme. Es al contrario. Habla poco, di menos, pero lo que digas que verdaderamente tenga sentido.
Pero dime una cosa, ¿qué pasa si lo acaba, cuando el niño acaba de hacer alguna, pues una travesura, algo que se acaba de portar mal? ¿Te esperas a estar tranquilo,
sí,
tú?
Esperas y le dices, tranquila, ¿sabes qué? Esto no lo permito. Vamos a decir que tienes que poner un límite, ¿no? Hizo una barbaridad y le dices, ¿sabes qué? Esto no lo permito.
Hablamos después.
Y en un rato voy a hablar contigo. Y te esperas a que estés calmada. Si el niño está enojado, hay que saber que cuando estamos enojados, el cuerpo segrega una cantidad increíble de hormonas. Esas hormonas invaden todo nuestro sistema nervioso y alteran también nuestro pensamiento. Y cuando el niño está enojado, no te escucha. No es porque no quiera, ¿eh? Es porque no puede. Y tú te puedes en ese momento desgañitar, como decimos, gritándole y diciéndole, y haz de cuenta que lo que estás diciendo se le resbala. Hay que esperar a que el niño esté tranquilo y tú también, y entonces te sientas y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que hablemos de lo que acaba de pasar. Tú estabas muy enojado, tomaste el vaso de leche y lo aventaste al piso. Entonces, es importante, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer cuando ya estamos calmados es, yo digo, pasarle la película al niño.
O sea, repetir un poco lo que hizo.
Describes. Describes lo que hizo al niño para que se vea. Porque fíjate, imagínate que es como un alcohólico. Cuando estamos muy enojados nos parecemos a un alcohólico. Que cuando estás alcoholizado, estás intoxicado de alcohol, haces y dices barbaridades. Al día siguiente, ¿qué pasa? No te quieres acordar. Y si una persona viene y te describe lo que hiciste, es la posibilidad ahí de que te veas y que digas, ay Dios, esto
¿a poco
no
yo hice esto?
Lo quiero volver a repetir.
Y al niño sí tiene capacidad de verse.
Por supuesto.
O sea, si tú le dices, oye, tiraste el vaso al piso, le pegaste a tu hermano.
Le pegaste a tu hermana y le dolió. A tu hermana le dolió. Tiene la capacidad de verse siempre y cuando lo hagas con suavidad, lo hagas con cariño. Es cuando verdaderamente tiene impacto. Cuando se lo dices al niño enojada, ¿ya viste lo que le hiciste? Mira, tu hermana está, de veras, le dolió. ¿Sabes qué? Lo único que provocamos ahí es una defensa. Automáticamente te quieres defender y ya no tiene realmente lo que estás diciendo el impacto que quieres. Porque lo que tú quieres ahí es despertar la empatía en el niño, que el niño se dé cuenta que lastimó, que hirió, que lo que hizo estuvo equivocado. Entre más suave se lo digas al niño, tranquila, calmada, más impacto tiene.
Fíjate que yo me acuerdo ahorita que estás hablando de esto, de una, de también de un caso de una sobrina, que de repente la mamá le empieza a gritar, o sea, una hermana mía le empieza a decir, ¿sí? Y empieza a decir, y además tú no le gritas a tu mamá, ¿no? Y de repente la niñita se voltea y dice, pues ¿sabes qué, mamá? Tú no le gritas a Daniela, ¿sí? O sea, en ese momento la niña dijo, bueno, ¿cómo me estás pidiendo que yo no te grite si tú me estás gritando, no? Entonces se pusieron al mismo y se quedó así, o sea, diciendo, ¿cómo? La misma niña me está diciendo que yo no le grite, entonces sí es algo que no sirve de nada, vaya, ese pleito no sirvió de nada.
No sirve de nada, nos lastimamos mutuamente, es una falta total de respeto. Y mira, Lucía, afortunadamente los niños hoy vienen con una claridad, se sienten ya con la fuerza de expresar lo que piensan. Fíjate lo que dijo esa niña.
Sí.
Te voy a dar el ejemplo de otra niña, chiquita, tenía 3 años y medio, y le dijo a su mamá, mamá, ¿tú sabes que cuando tú me gritas me duele mi corazón?
Ay, no. ¿De 3 años y medio?
Años, me duele mi corazón, o 4, yo creo que ya tenía 4. Fíjate, qué claridad, pero ¿qué es lo que te está diciendo? No me lastimes. Entonces, yo creo que sí, nuestros hijos hoy en día tienen de veras una apertura, tienen una seguridad para expresarse, en donde ya están diciendo, respétame, respétame. Otra niña, fíjate, la mamá, él estaba dando la niña de patadas a la mamá, y la mamá le dice, oye, no me patees, soy tu mamá. Y le dice la niña, ¿y por qué no? Si tú cuando te enojas me das de nalgadas.
Fíjate. Claro, es lo que digo, ya la niña tiene ese razonamiento para decir, oye, si no me pides que no te lo haga, tú me lo haces a mí.
Exacto.
Bueno, y ahora que regresemos, sí quiero entrar al fondo de este tema, porque ya hablamos un poco de los regaños, de los castigos, pero Rosa, ¿qué siente el niño cuando entonces lo ignoras, ¿no? Que no le haces ningún caso. Vamos a una pausa y continuamos, estamos aquí con Rosa Barocio. Volvemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Rosa Barocio, ¿qué hacemos entonces? Porque aquí esta frase llega mucho, ¿no? O sea, que el niño mismo te dice, ahorita que hablábamos de que ya los niños ya expresan lo que sienten. Un niño ignorado, ¿cómo sería? ¿Son papás que ni lo regañan ni lo castigan, pero tampoco le hacen caso o le permiten demasiado?
Son padres que están tan ocupados en su propia vida que se dan poco tiempo para voltear a ver a los hijos. O sea, sí se ocupan de pagar la colegiatura, de llevarlos a la escuela, de traerlos, de subirlos, de bajarlos, pero en realidad no los ven, y el niño se siente totalmente ignorado. Y cuando el niño no se siente visto, verdaderamente hay una parte que se lastima, porque lo que está sintiendo es abandono.
Por ahí hay un libro que Marta Elisa, que decía, que se llama Niños Invisibles, o sea, niños que no me ven.
Niños que no son vistos.
O sea, estás ahí en tu casa y tu mamá no te hace
caso. Ausente emocionalmente, porque a lo mejor tiene tantos problemas. Fíjate que, bueno, te tengo que confesar que yo viví eso en mi infancia. Mi madre tenía tantos problemas con mi padre que realmente no nos veía, no se ocupaba de nosotros, o sea, cosas así como increíbles. Fíjate, yo recuerdo una vez, Lucía, que yo vivía en Ciudad Juárez, iba a la escuela en El Paso, Texas, y yo me encargaba de mis dos hermanos que me seguían, más chicos, y me daban dinero y me regresaba yo en camión y luego en tranvía. Y cruzaba yo así la frontera. Déjame decirte que un día me gasté el dinero en dulces, y no me quedaba suficiente para el camión y el tranvía, entonces nos fuimos caminando. Es una distancia larguísima, porque ya lo he comprobado. A veces ya ves que de niño ves las cosas muy, muy, muy grandes o distantes, y era muy lejos. Y resulta
¿qué edad tenía?
Yo he de haber tenido como unos nueve años, 10 años.
Con dos hermanitos más chicos.
Con dos hermanitos más chicos. Y me regresé caminando hasta el puente. Y me faltaban 10 centavos, me acuerdo, en aquel entonces, para cruzar el puente los tres. Y entonces le dije a mi hermano, dile a una señora, a esa señora, escogí una señora que se veía más o menos bien, que te cruce el puente y me esperas del otro lado. Pues fíjate que esperé, fíjate, como niña, claro. Esperamos, esperé con mi hermana acá, cruzamos, y cuando llego del otro lado no está mi hermano. Y me fui caminando hasta la oficina de mi papá, pregunté por mi hermano, no estaba, llegué a mi casa, pero lloré todo el camino, Lucía. Y cuando llegué, mi hermano estaba jugando béisbol afuera de la casa.
¿Y lo quieres matar?
Estaba chiquito, fíjate,
sí,
pobre. Estaba bien chiquito, dice que no entendió que me tenía que esperar.
Y se fue
caminando como pudo, dice que también no estaba seguro y llegó. Pero todo esto para decirte que llegamos 2 horas más tarde a casa y nadie se había dado cuenta.
Fíjate,
nadie. Tú sabes lo que es que tus tres hijos lleguen 2 horas más tarde y nadie se dé cuenta. O sea, mi mamá estaba ausente porque tenía sus problemas graves.
Claro, no era una cosa voluntaria que ella quisiera hacerlo, pero las circunstancias hacían que no se dieran cuenta.
Pero eso está pasando con muchos padres.
Yo creo que sí.
Que están con muchos problemas, están muy estresados, están muy ocupados en sus vidas y no están viendo a sus hijos. Y hay que saber que el hijo entonces se siente abandonado. Te voy a hacer comentar una anécdota. Una chica, llegó un chico golpeado a la escuela y la compañera de clases le dijo, oye, ¿qué te pasó? Y le dice, fíjate que mi papá se enojó y me aventó por las escaleras.
Ay, no.
Y la chica se voltea y le dice, bueno, tú tienes más suerte que yo. A ti por lo menos te hacen caso, yo no les importo.
O sea, en ese momento le está diciendo exactamente eso. Preferiría yo que me aventaran por la escalera.
Bueno, que me por eso es el tema de regáñame, castígame, pero no me ignores. Es más doloroso ser ignorado que ser golpeado. ¡Qué horror!
Te voy a decir, yo podría escribir un libro de castigos, sin duda, de mi experiencia personal. En realidad, me portaba muy mal y me castigaban muchísimo, es un hecho. Hubo uno que en serio me destrozó. Y ya, mira, te estoy hablando de castigos en serio, ¿no? Un día mi mamá decide ponerle a una foto, siempre todos los años, ahí en Navidad, sacaba una foto de la familia y entonces la ponían en un marco en la entrada. Y era como la foto de la familia y cada año la renovaban, ¿no? Y un día decide mi mamá ponerle corta un pedazo de cinta de aislar y me tapa la cara y dice, pues tú ya no eres de esta familia. No tienes una idea.
Lo que te pegó es...
A llorar, vámonos.
¿Sabes qué? Qué horror, Alonso.
Más
duro que si te podían haber dicho, no sales en 3 semanas, no traemos dinero.
Cinturonazos, de todo. Muchos castigos. Ese sin duda fue el peor.
Sí, porque te están diciendo, ya no eres... Ahora,
fíjate qué importante, porque lo que estamos hablando es exactamente eso. Para el niño es mucho peor ser ignorado, ser humillado. Es tan doloroso que te ignoren, que no te vean.
Pero a ver, entonces yo te pregunto, Rosa, ¿qué pasa con ese niño que es ignorado? ¿Qué pasa si Alonso no lo hubieran castigado nunca? Pero tampoco le hubieran hecho caso, ¿me entiendes? ¿Empieza el niño a hacer cosas para llamar la atención?
Empieza a hacer cosas para llamar la atención. Ah, bueno, dependiendo del temperamento que haces.
Digo, pues no vamos a generalizar, pero
sí,
¿cuáles son?
Algunos niños a lo mejor simplemente se aíslan y se hacen chiquitos. Crecen verdaderamente con una autoestima muy, muy baja. Pero el niño que es de temperamento más colérico es un niño que va a portarse de lo peor con tal de que lo veas. Es este niño que va a la escuela y que dice, prefiero que me manden a la dirección castigado a que no me vean.
A ver si vienen mis papás a ver
exacto.
Qué hago.
Y que el maestro, por favor, mejor me regañe a que yo pase desapercibido. Pero eso también es temperamento.
Depende cómo es, porque yo me acuerdo también de una jovencita que me tocó escuchar que tenía anorexia y bulimia, y me acuerdo que ella decía, pues mi anorexia fue, la verdad, como sacar una bandera, y decirles a mis papás, ojo, oye, aquí estoy, ¿no? Por aquí ando. No. Para que se dieran cuenta, o sea, empezó ella a querer llamar la atención. Entonces ahí va a depender mucho, porque el niño de una u otra forma se quiere hacer notar.
Se quiere hacer notar, y ya cuando no se hace notar es cuando más peligro corre, porque entonces puede caer ese niño en la depresión. Y entonces, y hay niños deprimidos. Pero si pensamos en la anorexia es, me siento invisible. Me siento invisible.
Y quiero de alguna forma ser
pues visible. Pues de alguna manera quiero ser tomado en cuenta, pero ese no querer comer es algo muy, es autodestructivo.
Por supuesto.
Pero ahorita, me estoy sintiendo invisible.
Pero ahorita que estás diciendo, niños, que pues a veces no se hace notar en la familia, yo sí recuerdo un caso muy fuerte de que había un problema muy serio de uno de los hijos de la familia de droga, ¿no? Entonces empiezan a tratar y lógicamente luego le dicen, oye, pues tienes que venir con toda tu familia, con tus papás, y este joven tenía un hermano más chico, ¿no?, de droga. Y entonces, no, o sea, el que estaba drogado tenía un hermano. Y a la hora que hacen la terapia familiar, bueno, Rosa, fue impresionante. El que estaba peor no era el drogadicto, ¿sí?, sino era el otro hermano. Pero nadie se daba cuenta, porque él, como no daba lata, ¿sí?,
claro,
no hacía nada, y estaba peor que cualquiera. Y se dieron cuenta hasta que empezó él a hablar y empezó a decir, diciendo, oigan, pues mi hermano se droga, pero fíjense que yo, ¿me entiendes? Y entonces empezó a decir todo lo que hacía. Y fue durísimo para la familia, y se dieron cuenta, pues como a veces el que no hace muchas veces alarde, pues es el que está más problemático.
Es que este niño invisible es un niño que corre mucho riesgo, precisamente porque no lo ves. Y porque puede caer en esta depresión en donde, fíjate, está muy herido, muy lastimado. Si pensamos en los suicidios, sí, fíjate, ¿cómo llega una persona a considerar el suicidio? Pues por desesperanza. Es cuando verdaderamente dices, aquí ya no encuentro salida, no hay solución posible. Y hay que saber que el nivel de suicidios en México en una década se han duplicado. Y tú sabes que los suicidios entre adolescentes de 15 y 24 años es la segunda causa de mortalidad en México.
Sí, fíjate que hace poco lo hacíamos, unas semanas, hicimos exactamente un programa, un autor del libro del suicidio exactamente, y nos decía eso, que es la segunda causa. El primero son los accidentes, ¿sí? Sí. De automóvil, y el segundo es esto. Dices, qué tristeza.
Y entonces, ¿cómo se llega a eso, no? Que eso es lo importante. ¿Cómo se llega a eso? Qué importante es que los padres le bajen a su ritmo de trabajo, que se den de veras el tiempo para detenerse y ver a los hijos, porque están muy necesitados esos hijos. Necesitan que los padres los vean, los tomen en cuenta, les digan que son importantes, pero no nada más es decirlo, es ponerlo en acción. Yo digo que fíjate que el amor lo tiene uno que poner en acción, porque tú puedes decir mucho, te quiero, y a lo mejor tu acción no corresponde a ese amor. Si realmente quieres a tus hijos, tienes que darles un lugar.
Pero ahora que regresemos, Rosa, sí me gustaría que nos dieras ya consejos, o sea, consejos muy prácticos porque sabemos que como padres pues tienes que poner límites, tienes que hacerlos responsables, pero ¿cómo hacerlo con amor? Yo sé que incluso es el título, ¿verdad?, de uno de tus libros que ahora vamos a platicar. Regresamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Estamos platicando con Rosa Barocio, escritora y pedagoga, que, por cierto, me gustaría pues comentar con nuestro público, y algunos de ustedes lo conocen, pero los títulos de los libros que has escrito, porque es exactamente lo que estamos aquí platicando. Rosa es autora de los libros Disciplina con Amor para Adolescentes, Conoce tu temperamento, Mejora tus emociones y Explora tus emociones para avanzar en la vida. ¿Estoy de acuerdo?
Sí, así es.
Es todos estos de Editorial Pax.
Son de Editorial Pax, están en todas las librerías. Y bueno, regresando al tema, Lucía.
Pero así te conocí yo, Rosa, porque una señora un día me dijo, el mejor libro que he leído de disciplina, ¿sí?, es de Rosa Barroso. Yo no te conocía y así fue como te contactamos, para que veas que son buenísimos tus tips, ¿sí? Ay, realmente. Pues... Y cuéntame, bueno, consejos muy prácticos para los papás que nos están escuchando. Porque decía, yo sí, como papá, tienes esa, pues, esa responsabilidad, ese deber de decir, quiero educarlos, quiero darles límites, pero ¿cómo le hago, no? Para
exacto,
que pues no sea ni un extremo ni el otro.
Ni el otro, sí. El equilibrio, ¿no? Equilibrio. Uh-huh. Porque tanto peca el que se le pasa la mano de duro como el que se le pasa la mano de suave y no hace nada. Entonces, mira, cuando tu hijo haga algo y a ti te enoje, porque es cuando nos enojamos que viene la tentación de dar el grito, el jalón, el insulto. Recuerda que cuando estás enojado, estás intoxicado de hormonas. Entonces, lo que tienes que decir es, estoy muy enojado, me voy a calmar y al rato hablo contigo. Siempre que puedan, retírense. No siempre se puede. Cuando no te puedes retirar, quédate ahí, pero cierra la boca, siente tu rabia, siente tu enojo. Si tu hijo te pregunta, ¿estás enojado, papi? Dile, sí, sí, estoy enojado, estoy muy enojado. No niegues tu enojo, no digas, no, no tengo nada, siéntate y acaba la tarea. No, el niño siente el enojo, lo ve y necesita escuchar que estás enojado. Es como un rompecabezas de tres piezas y las tres tienen que encajar. Entonces, no niegues tu enojo, no digas que no estás triste cuando estás triste. El niño siente las emociones y es muy importante que tú las reconozcas. Ese es el primer paso. El segundo, retírate cuando puedas. Y ya que estés calmado, entonces siéntate y habla con tu hijo y dile, a ver, vamos a ver qué pasó hoy en la mesa. Y te sientas a hablar con él. Ahora, cuando le llames la atención a tu hijo, por ejemplo, se están peleando tus hijos y tú puedes decirles, párenle, no permito que le pegues a tu hermano. ¿Me entendiste? No permito que le pegues a tu hermano. Tú puedes ser muy firme, tomar acción cuando se necesita y eso no lastima. No. Lo que lastima, yo digo, es la colita que le agregamos, el insulto. No le pegues a tu hermano, párale. Tamaño grandulón. Mira nomás, tu hermano tan chiquito y tú siempre aprovechándote de él. Eso ya lastima.
Claro, porque te estás yendo contra... Es que ahí, fíjate,
bueno,
lo que estás haciendo...
¿no? No,
exacto, y te estás yendo a ofender a la persona.
Exacto.
O sea, porque una dijiste es el hecho, no le pegues a tu hermano.
No lo permito. Y la palabra permitir o no permitir, ¿saben qué? Es muy buena, utilícenla. En vez de malo o bueno, cuando tú dices, eso que hiciste malo, aunque estés hablando de lo que hizo, el niño piensa, si lo que hice es malo, yo soy malo. Entonces, no usen malo y bueno, eliminen el malo y bueno. Usen la palabra permitido y no permitido. Eso no está permitido. Aunque lo digas, fíjate, Lucía, con mucha firmeza, muy fuerte, no lastima.
Fíjate qué curioso. Estás ahí juzgando el hecho, pero no lo estás juzgando a él.
A él.
Eso me gusta mucho.
Lo que lastima es, ¿cuántas veces te lo he dicho? ¿Que estás sordo o qué? ¿Te lavo las orejas? ¿Qué le estás diciendo? Ahí sí lastima.
Claro, porque le está diciendo, no escuchas, estás sordo.
Eres un tonto, no sirves, eres un bueno para nada. Okay. Todo ese tipo de cosas lastiman. No agreguen el insulto. Pongan un límite, sean muy firmes, pero no agreguen la colita. No agreguen el, ¿y cuántas veces te lo he dicho? ¿Cómo quieres que te lo repita? ¿Quieres un golpe? A ver si así entiendes. Eso es lo que lastima.
Claro.
Entonces, no es necesario. ¿Por qué lo hacemos? Porque eso hicieron con nosotros. Lo tenemos, haz de cuenta, grabado en nuestro subconsciente, porque así nos educaron. Nuestros padres no sabían otra forma, no conocían otra manera. Pero nosotros podemos aprender nuevas formas.
No, y lo que tú apuntas a las, es que ya cada vez más papás y mamás están acercando, ¿no? A las escuelas están aprendiendo,
Lucía.
Muchos jóvenes, que eso te da mucho gusto, ¿no? Para
Ay,
cambiar.
Muchísimo.
Ahora, también es algo importante que papá y mamá siempre tenemos que estar de acuerdo en esto, porque luego pasa, ¿no? Que la mamá es el logro o el papá es el logro, entonces el niño recibe así como que diferentes señales, ¿no?
Claro.
Uno le dice una cosa y la otra le dice otra.
Mire, idealmente es ponernos de acuerdo. No es fácil, Lucía.
No.
Pero yo creo que lo que sí hay que hacer es después sentarnos y conversar la pareja y decir, oye, a mí se me hace que se te pasó la mano, Se te pasó la mano, fuiste muy duro. O, oye, échame la mano. Yo estoy aquí poniendo límites y tú te estás haciendo aquí el bueno de la película.
Claro.
Cuando uno de los dos se hace el bueno es el padre permisivo. Tienes que saber que no te estás ubicando como adulto, te estás ubicando como niño, y que eso no es justo para tu pareja. Te estás disque siendo el bueno, pero en realidad lo que estás haciendo es saboteando la autoridad del otro o haciéndolo parecer como ese ogro, el maldito, el malo, y tú te estás poniendo como la buena o el bueno, y eso es realmente injusto para la pareja.
No, y pasa mucho ahorita que como los dos trabajamos, me imagino, digo, como mamás, ¿no? Llegas en la noche, llegas cansada, llegas a las 7 de la noche, y ahí como que entonces quieres compensar, ¿no? Es que no estuve contigo en la tarde y mejor soy más permisiva, te doy más permisos. O al contrario, llegas tan cansada que lo único que haces es
regañar a todo
y
mundo.
Gritas, ¿no? Eso es una situación dura, o sea, porque yo la veo, digo, no es fácil después de horas de trabajo llegar y decir, ahora voy a estar al 100% con mis hijos. Sí. Ahí, ¿qué recomendación? ¿Cómo hacerle?
Hay que hacerle.
Ahí, porque luego dicen por ahí, mejor calidad que cantidad. Ahí es muy discutible esa cuestión, ¿no?
Esa cuestión. Sí, Lucía, acuérdate que vamos a hablar también en otro programa del estrés.
Sí.
Y yo creo que ahí es a donde vamos a abordar este tema completo, porque efectivamente, si no le bajamos a todo lo que estamos haciendo, el estrés nos gana. Sí. Y cuando estamos estresados, ¿sabes qué? ¿Cómo estamos? Irritables, malhumorados, impacientes. Entonces, imagínate qué es lo que le podemos dar a nuestros hijos. Pues impaciencia, irritabilidad. Entonces vamos a explotar. Fíjate la diferencia de que tu hijo tire un vaso de agua, por decirte, en la mesa. Si estás relajado y estás de buen humor, dices, ¡ay, por Dios, párate y limpia eso! Pero si estás cansado, irritable, impaciente, le vas a pegar el grito.
Sí. No, y eso, por ejemplo, yo lo he vivido, pero clarísimo es el día que vas, por ejemplo, en el coche, que vas tarde a una cita, por ejemplo, bueno, te cae gordo todo el mundo, el trayecto, todo te parece mal, y puede ser que después de una hora ya vas con calma a otra cita ya, y es otro humor, o sea, el estrés es algo que bueno, ese es otro tema, pero sí influye muchísimo y más en el campo de hoy, ¿verdad? Entonces, y en cuestión de sermones y regaños, ¿los dejabas a un lado, Rosa?
Sí, yo digo que cambien ese hábito de sermonear, no sirve de nada. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si te dedicas a sermonear a tus hijos, el día que de veras quieres decir algo muy importante, ya no te escuchan.
Sí, estoy de acuerdo.
Ya se acostumbraron, como te digo, a ponerse en off, ¿no? En off, ay, mi mamá, ¿sabes cómo dicen los chavos? Dicen, mi mamá y sus choros, ¿no?
Ya empezó,
no te escuchan, nada más verles la mirada, no están presentes. Entonces yo te diría, habla menos, lo que digas que tenga peso. Cuando hables con tus hijos, hazlo en momentos en que él está de buenas y tú también, y no te alargues. Haz comentarios, habla desde el corazón. Habla desde el corazón de lo que sientes. Habla de tu experiencia. Eso sí te escuchan.
¿No está peleada la disciplina con el amor?
No, para nada, para nada, para nada. Yo creo que disciplina, hay que quitarle esa carga tan terrible que tiene. Hay que pensar, disciplina son límites. Y los límites se pueden poner de una manera amorosa, porque estás buscando el mejor y mayor bien para tu hijo. Ese tiene que ser siempre nuestra intención cuando estamos poniendo un límite, aplicando una consecuencia. Estoy ayudando a mi hijo a volverse un ser responsable y respetuoso. Y por eso pongo límites.
¿Y sabes por qué también, Rosa? Y pensar en la tranquilidad que él o ella van a actuar de la misma forma cuando ellos tengan hijos. Creo que ahí va muchísimo la recomendación de tus dos libros, el de Disciplina con Amor y Disciplina con Amor para Adolescentes. Porque luego vamos aflojando, ¿no? Ya cuando el niño está en adolescente, ya no necesita tanto de mí y sigue necesitando, aunque no lo parezca, muchísimo de los papás.
De otra manera, pero sí, Lucía, fíjate que por eso te acuerdas que estábamos comentando que a veces sí nos da tristeza que los padres de adolescentes se quejan mucho de sus hijos, pero a la hora que hay una conferencia no viene.
No va.
Sí. A la hora que... pero mira, aquí está la información. Yo sí les recomiendo mucho, lean mi libro de Disciplina con Amor para Adolescentes, se van a reír, van a acompañarlos de una manera más ligera, van a entender que es una etapa difícil, pero vale la pena acompañarlos.
Oye, que todos la pasamos aparte.
Claro.
No pasa nada. Rosa, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en estos redescuchas?
En mi página web www.rosavarocio.com.
Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final?
Pues nada más que es un verdadero placer estar aquí, compartir con ustedes, porque ser un padre es un privilegio. es un privilegio. Aprovechen, el tiempo se pasa más rápido de lo que ustedes piensan. Ahorita tu hijo quiere estar contigo, date el tiempo. Está con él y es una manera de mostrarle tu amor.
Gracias, Rosa. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
El evento más impactante del año será el 12 de mayo. En un mismo escenario te presentaremos a la doctora Raquel Levinstein, el doctor Carlos Gil, los conductores de Hombre Nuevo, Lucía Legorreta, Bernardo Osorio y Alfredo Martínez. Y como invitados especiales, Rafael Ayala y Mario Guerra. Un equipo de ensueño reunido en un solo evento.
Proyectando mi vida con plenitud.
Domingo 12 de mayo en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aprovecha los descuentos del 30 al 40% en todos los boletos. Aparta tu lugar en el 5120-5427. No te quedes fuera. Reserva ya tu lugar.
Quedan ya pocos lugares para nuestro próximo evento del 12 de mayo, Proyectando mi vida con plenitud.
Bueno, ¿y en dónde va a ser? Muy sencillo, como siempre, los eventos de Hombre Nuevo, en el Auditorio número 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y es en un horario corrido, muy completo el evento, es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Inicias tú, Lucía, con esta conferencia Perseverar para Edificar. Después va a estar la doctora Raquel Levinstein en Vivir es mucho más que existir. Descubre el milagro de la vida a partir de ti mismo con excelentes pues reflexiones, ¿no?
Un pequeño receso y continúa Rafael Ayala con el tema Vivir sin temor a caer y con el tema Cómo medir el éxito en tu vida con el conductor Bernardo Osorio.
Bueno, y después de la comida y un receso musical, doctor Carlos Gil nos platica acerca de Te desafío a prosperar, una guía para ganar dinero. Mario Guerra, especialista también aquí de Hombre Nuevo, bueno, pues cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida. Y por último, Alfredo Martínez, con otra conferencia también para cerrar este evento, aquí en el centro, en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Así es que un evento muy completo con puros especialistas y conductores que tú ya conoces.
No puedes faltar, aparta ya la fecha, 12 de mayo. ¿Y qué tienen que hacer para adquirir sus boletos?
Pues muy sencillo, llamar de inmediato al siguiente número local, es el 5120-5427. Le repito el teléfono, 5120-5427. Son precios muy accesibles, no te puedes quedar fuera de este evento.
No te pierdas el evento Proyectando mi vida con plenitud, próximo domingo 12 de mayo. Queremos ofrecerte una serie especial para que vivas el poder liberador del perdón. Hoy, como ocasión especial, te presentamos el volumen número 3 de la colección definitiva de Hombre Nuevo, con 10 reconocidos especialistas en humanismo y psicología, que estarán a tu disposición para animarte cuando tú lo desees.
Bueno, y es que si el resentimiento ha afectado tu vida, si te han herido, si te lastimaron a tus seres queridos, y las culpas que no has podido olvidar, pues ya de una vez hay que sanar esta convivencia en familia, matrimonio, o para limpiar obviamente tu vida de una depresión y soledad. Los temas que tienen esta serie, bueno, pues son los siguientes. El primero es, ¿vives como piensas o piensas como vives? Contigo, con Lucía Legorreta, una conferencia que nos hiciste favor de dar. Así como Gustavo González Molinar nos hizo favor de dar esta conferencia, El Bálsamo del Perdón.
El tema, ¿por qué nos cuesta trabajo perdonar? Con Mario Guerra. Las culpas guardadas, con el doctor Alfonso Reyes Subiría.
Aprende a vivir la libertad del perdón, es un tema que trató Margarita Cerviño. Y Mercedes Elizundia te platica acerca de perdonar a tu pareja y salvar tu relación.
Con el doctor Luis Antonio de Alba, el tema Enfermedades del Alma, y con el conductor Bernardo Osorio, el tema La Ruta del Perdón.
Cerrando círculos fue una conferencia de Gustavo González Molinar, y por último Rafael Ayala con este importante tema, El Poder Liberador del Perdón.
Una serie que te va a permitir comenzar este nuevo rumbo que tanto has anhelado, eliminando sentimientos destructivos y superando todo lo que te está haciendo daño.
Bueno, y es que como promoción te la traemos un precio muy económico, porque de 499 pesos, que es el precio comercial, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 350 pesos. Así es, solo 350 pesos. Son 10 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. Y Lucía, muy sencillo, lo único que tienes que hacer es llamarnos a este número local, que es el 2617-7642. Repito el teléfono, es el 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
Llama ya al 2617-7642. El teléfono nuevamente, 2617-7642.
Aprovecha esta serie, El Poder Liberador del Perdón, es una colección de Hombre Nuevo.
Última vez el teléfono, 2617-7642.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues Lucía, ¿qué crees que tiene que ver la cerveza con el Alzheimer?
Ándale, pues, no sé.
O sea, los que tomando se olvidan las cosas.
No, Alzheimer es una enfermedad ya que te da, o sea, porque el alcohol sí te hace que te olvides en ese momento, pero el Alzheimer es permanente. Pero a ver, pues, cuéntanos, ¿qué tiene que ver?
El silicio que aporta la cerveza, de acuerdo con un estudio, parece interreaccionar con el aluminio, un metal neurotóxico que se relaciona con la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. La incorporación del silicio a la dieta permite reducir de este modo la presencia del aluminio en el plasma sanguíneo y el tejido cerebral, por lo que el aporte moderado de la cerveza podría ser tenido en cuenta como un posible factor protector. Dado que se trata de una bebida alcohólica, los doctores han recomendado la moderación. Y bueno, pues la cantidad que recomiendan es de 2 vasos en los hombres adultos y 1 para las mujeres adultas. Por otra parte, no se recomienda para nada en la adolescencia. Otros alimentos que también tienen alto contenido en silicio son el plátano, el café, las espinacas y los cereales integrales. Tras las conclusiones de este informe, se reafirma que la reciente inclusión de la cerveza en la pirámide nutricional de la Sociedad Española de Nutrición. Así es que una chelita está buena para el asunto del silicio y que evitemos el Alzheimer. Si te tomas muchas, pues se te va a olvidar, te va a dar un Alzheimer temporal.
Claro, no, temporal o quién sabe si después. Ahora sí. Bueno, pues todo, ahora sí que con medida, nada con exceso. Eso es algo que moraleja y bueno, muy interesante. Como siempre, Alonso, muchas gracias a todos ustedes. Recuerda www.lucialegorreta.com. Encontrarás el programa de hoy, los programas anteriores, conocerás a los colaboradores, al equipo de Día a Día. Muchas gracias al equipo que hace posible que este programa llegue con ustedes.
Así es, a Dianita que está aquí con nosotros, Alex en los teléfonos, bueno, Dianita coordinando, Alex en los teléfonos, Oscar Acacio y Alfred Rodríguez en las consolas de operación y, bueno, pues Martín Chávez, nuestro productor.
Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, y que mañana nos escuchen, ya viernes, aquí en Día a Día. Vamos a estar en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero, les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, y les deseo que tengan el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.